reforma laboral lo antes posible.
Mineduc confirma que emblemática reforma de educación superior ingresará al Congreso dividida en dos.
A solo un día que la OMS anunciara el fin del ébola en Sierra Leona, confirman la muerte de una mujer por este virus.
Sebastián Becachese y caso Sampaoli: en los 13 años que trabajé con Jorge, nunca vi un acto de corrupción. Tenemos 27 grados en Santiago, el cielo está absolutamente despejado, se ratifica que se viene una ola de calor para la zona central del país y, por el contrario, en la zona sur, lluvias, aunque sin frío. La máxima para Puerto Montt podría llegar a los 20 grados a pesar de las precipitaciones que se esperan para este día. Tenemos varias cosas que revisar. Bienvenidos a estas noticias en Duna, viernes 15, una con un minuto. Vamos a hablar de la agenda legislativa del gobierno después del cónclave de la nueva mayoría, de las prioridades que pretende fijar el Ejecutivo, de cómo se conecta eso con la baja en el precio del cobre, los ajustes presupuestarios que se están pensando hacer. Cómo afecta o no el avance de las reformas, al menos visto desde las propias autoridades, con algo de foco en la reforma laboral, que es donde está centrada buena parte de la polémica, incluso al interior de la nueva mayoría, donde hay diferencias evidentes. Hay quienes opinan que hay que aprobarla antes del 31 de enero y quienes consideran que, dada la falta de acuerdo, es mejor postergarla y discutirla con más detalle. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, eso en nuestro país. En el ámbito internacional también le vamos a contar de varias cosas que están pasando. Por lo pronto, que Sean Penn, el actor, reveló el verdadero objetivo de su entrevista con el Chapo Guzmán. Ofreció una entrevista a la cadena CBS que va a ser publicada íntegramente el próximo día domingo, pero da a entender que el real objetivo, se siente un poco defraudado, porque el real objetivo de su entrevista no tuvo el efecto, o no surtió el efecto que él esperaba. Ya le contamos detalles de eso, y también de una situación bien compleja en Francia. La ministra de Sanidad de ese país da cuenta de la muerte de una persona y de otros 5 hospitalizados en estado bien grave, que se sometieron a un ensayo terapéutico que resultó fallido de una farmacéutica de ese país creada hace 25 años. También le contamos detalle de eso. Y por cierto, vamos a ahondar en las palabras de Sebastián Becachese, el actual DT de la Universidad de Chile, ex ayudante de Sampaoli, que habló por vez primera por la situación que está atravesando su ex partner en la selección chilena. Bueno, de eso y más a contar de este minuto acá en la edición de Noticias en Duna.
Comencemos con los titulares. A lo imposible nadie está obligado. Eso dijo este viernes la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, ante la consulta de si esperan despachar la reforma laboral del Congreso durante enero. Y agregó, sin embargo, que se trabaja de todas formas para aprobarla lo antes posible.
Estamos a puerta de por fin materializar esa reforma necesaria para tener relaciones laborales modernas en Chile que se pongan en el estándar internacional. Por lo tanto, no es de extrañar que después de 36 años en que vamos a tener un cambio en cómo se relacionan empleadores y trabajadores, exista este debate. Ha sido un año intenso y duro y confiamos en ser capaces de sacarlo lo antes posible del trámite legislativo.
En otro tema, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional fue interpuesto hoy por la defensa del síndico del caso Cabal, Germán Chadwick, solicitando que se declaren inconstitucionales los argumentos que utiliza la Fiscalía para formalizarlo el próximo día 29 de enero. En el documento se señala que la imputación penal que existe en su contra es precisamente la obtención de su calidad de síndico de una ventaja indebida personal y, en tanto, dicho supuesto fáctico no resulta punible al amparo de la nueva normativa concursal, es lo que destaca el escrito que fue presentado ante el Tribunal Constitucional.
¿Y la traducción de eso dónde está?
Se explica en el documento que la solicitud apunta que el supuesto delito de ventajas indebidas del síndico es inaplicable e inconstitucional en el caso de Chadwick porque se vulneraría el artículo de la Constitución que señala que ningún delito se va a castigar con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ahí está más claro.
Ya. La Fiscalía Nacional esperará la decisión de la Corte Suprema sobre el desafuero de Jaime Orpiz para proceder a su formalización. La fiscal a cargo de la indagación, Jimena Chong, dijo esta mañana que el máximo tribunal puede tener una decisión completamente diferente de la Corte de Apelaciones. Sobre esto también habló el vocero del gobierno, Marcelo Díaz.
Lo que vimos ayer fue el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que en pleno estableció, que en por votación del pleno de la Corte de Apelaciones, estableció el desafuero de un senador al que se le investiga por delitos relevantes, graves. Nosotros nos atenemos a esa decisión que ha tomado la Corte de Apelaciones, ahí entiendo recursos eventualmente pendientes, y sobre estas materias mantenemos lo que nos parece es la posición correcta, que es respetar las decisiones que toman, en este caso, los ministros que integran la Corte de Apelaciones.
Y el Ministerio Público citó a declarar a Carolina Tobá en calidad de testigo por el caso SQM. Según consigna el diario El Mercurio, la Fiscalía requirió el testimonio de la edil de Santiago en virtud de su relación con el imputado Claudio Canales.
Pablo Salaquet reconoció las asesorías del presidente del BCI y se alista para presentar su declaración. El exedil recibió 700.000 pesos mensuales entre los años 2010 y 2013, cuando ejercía su labor como alcalde.
Y tras 6 meses de investigación, el Servicio de Impuestos Internos logró calcular el monto del perjuicio fiscal que habrían realizado en total todos los implicados en el llamado caso Penta y lo fijó en 4.542 millones de pesos. Según informa El Mercurio, la solicitud del análisis fue realizada en julio pasado a petición del exfiscal nacional Sabas Chaguán.
Los funcionarios públicos podrán acceder a todos los derechos del postnatal parental. La presidenta Bachelet promulgó la ley que permite aplicar estos beneficios a las mismas reglas que existen en el caso de las licencias médicas, tema que estaba pendiente en el sistema público.
Al consagrarse legalmente el nuevo permiso postnatal parental, la ley correspondiente en ese momento no contempló que esta licencia permitiera mantener ese derecho. Por tanto, lo que hace la ley es aplicar al permiso postnatal parental las reglas que ya existían para el caso de las licencias médicas. Y de manera coherente con lo anterior, la ley habilita a los servicios públicos para recuperar de las ISAPRES y de FONASA las sumas equivalentes al subsidio por incapacidad laboral.
En otro ámbito, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, confirmó que la emblemática reforma a la educación superior va a ingresar finalmente al Congreso, dividida no en 2 proyectos, sino en 1, como se contemplaba en un principio. Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Universidades Regionales y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sangüesa, quien indicó que la ministra les comunicó anoche esta decisión.
El gobierno asumió un rol activo en la estrategia oficialista para las elecciones municipales. El Ministerio del Interior, a través del subsecretario Mahmoud Alewi, creó, según publica La Tercera hoy día, un equipo de trabajo para analizar el escenario electoral a lo largo del país.
El ministro de Hacienda argentino se mostró dispuesto a intensificar las relaciones comerciales con Chile. La autoridad reconoció que su país no se portó bien con el nuestro y adelantó que se va a encontrar con su par chileno Rodrigo Valdés la próxima semana en Suiza.
El GOPE trabaja para desactivar un supuesto artefacto explosivo en la cárcel de Temuco. El hallazgo se produjo durante la mañana de este viernes en el recinto ubicado en calle General Lagos, de la capital de la región de la Araucanía. El intendente de la región estaba, el intendente subrogante en este momento, José Montalva, informaba que no hubo personas afectadas por este artefacto.
Y el cobre volvió a bajar con fuerza y acumula una caída de 8,3% en lo que va del año. Además, la próxima semana China va a entregar el resultado del PIB del 2015 y los datos de producción industrial, lo que de alguna forma va a influir directamente en la cotización del metal rojo.
La Dirección Meteorológica de Chile alertó sobre una ola de calor entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Según se indicó, el incremento de temperatura se verá reflejado este sábado y el lunes, o entre sábado y lunes, se alcanzarían los 35 grados en Coquimbo, 37 en Valparaíso, 35 en la región metropolitana y 33 en las regiones de O'Higgins y del Maule. Atención ahí con las alertas de incendio forestal también, frente a estas olas de calor, pasto seco, etcétera, etcétera. 1:09, el detalle de algunos de los temas que están marcando la actualidad nacional. la agenda legislativa es lo que está marcando la tónica del debate político, entre otras cosas después de la reunión de la nueva mayoría y de las palabras del vocero esta mañana en su clásico punto de prensa pasado el mediodía. Marcelo Díaz decía que en el caso de las leyes de probidad, por ejemplo, la urgencia tiene que ver con que las normas estén listas para la próxima elección municipal. Tiene que estar debatido operativo el CERVEL con todos los cambios institucionales que implica esta nueva legislación. Y en la ley en la reforma laboral es donde está puesto, Rodrigo, probablemente buena parte de la atención del mundo político, pero también del mundo económico, porque hay ahí de alguna manera intereses confrontados, ¿verdad? Buena parte del mundo económico y de la empresa está llamando a que se legisle con más tiempo para que haya mayores niveles de acuerdo, y ahí ha hecho ver los puntos que no le gustan y que creen que puede generar problemas para las empresas. Desde el mundo político hay quienes prefieren apurar el tranco y sacar la ley antes del 31 de enero. Ahora, dentro de ese mismo mundo político, y ojo que esto ocurre incluso al interior de la propia nueva mayoría, hay quienes están por llegar a acuerdos. El otro día conversábamos con el senador Juan Pablo Letelier, miembro muy activo de la Comisión de Trabajo, uno de los líderes de la reforma laboral al interior del Senado, que reconocía que tomarse un mes más o dos meses más no tenía ninguna importancia frente a la relevancia de una ley como esta, porque lo importante era llegar a acuerdos. Sin lograr acuerdos, esta ley no iba a ser posible de alcanzar. Y la ministra del Trabajo, aunque insistía, ¿verdad?, en que quieren tratar de sacar la ley lo antes posible, también reconocía con esta frase de que a lo posible nadie está obligado, que las cosas no están fáciles.
No es tan fácil, es porque ese es uno de los proyectos de ley que se quiere y está como una de las prioridades del gobierno, que pueda salir antes del 31 de enero. Otra, y que va a tener una cuestión inédita este próximo día domingo, es el trabajo de la comisión especial que va a revisar el proyecto de ley de partidos políticos. Una comisión especial que va a trabajar el domingo de 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, que la preside esta comisión el senador Ignacio Walker, que dice se trata de una medida jamás vista en la historia reciente del Congreso, que comiencen, que tengan que trabajar un día domingo para tratar de ver la posibilidad de despachar lo antes posible este proyecto de ley. Hay críticas, por cierto, también ha manifestado el propio Felipe Arboe, que dice que el apuro del gobierno no se justifica en este caso, porque las leyes salen así, apuradas, no se trabaja bien. ¿Cuál es la cronología respecto a esto? Bueno, la idea es que tras la sesión de este día domingo, la Comisión Especial apruebe en general y en particular la ley de partidos políticos, esta pase durante el día lunes a la Comisión de Hacienda para finalmente el martes estar en tabla en la sala. Habló de esto también el ministro vocero Marcelo Díaz, que destacaba él que por una parte agradecía la disposición del Senado y de los parlamentarios para trabajar este día domingo, pero también decía que son cosas inusuales, pero que se valoran y se agradecen para tramitar una ley que merece estar lo antes posible fuera del Congreso. Pero eso no quiere decir, decía el ministro, que vaya a salir una mala ley o una ley aprobada a la rápida, decía el vocero de gobierno. Así es que a partir de las 4:30 del domingo y hasta las 10 de la noche va a trabajar esta Comisión Especial de Probidad y Transparencia para sacar adelante la ley de partidos políticos, la nueva ley de partidos políticos.
Sobre las reformas habló también el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, y básicamente hizo el link entre el impacto en la economía con la caída del precio del cobre y las reformas, y dijo que no había que retroceder, que no va a ser necesario retroceder por la caída del cobre, porque los pasos que se han ido dando van a seguirse manteniendo. Dice que la situación del cobre demuestra que una política responsable va a tener que tomar en cuenta velocidades por un lado y las prioridades por el otro también para los proyectos a futuro, pero que no es algo nuevo, que simplemente es el reflejo de una política fiscal que ha sido responsable y que está avalada por una regla fiscal donde el precio del cobre entra finalmente en esta regla. Puede ser discutible lo que está diciendo Mico, ¿eh? Y yo no tengo claro que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, esté totalmente en sintonía con eso, porque no es lo que todo el mundo le ha escuchado en sus discursos, a lo mejor en el ámbito más privado. Ahí por ahí Rodrigo Valdés entiendo que ha reconocido incluso la posibilidad, o no se ha cerrado incluso la posibilidad, de tener que hacer algún tipo de ajuste fiscal. Y eso, perdón, pero eso evidentemente altera cualquier calendario de reforma, no solamente de reforma, altera el calendario completo de las decisiones que tome el gobierno en materia presupuestaria.
Déjame ahondar un poco más en esto que estamos dando cuenta del requerimiento que ha presentado ante el Tribunal Constitucional el síndico de Quiebras Germán Chadwick para que su nombre sea sacado de la lista de personas que serán formalizadas el próximo día 29 de enero en el marco del caso Cabal en Rancagua. Es un extenso documento y en este extenso documento Chadwick advierte que si el Tribunal Constitucional no elimina la audiencia en su contra, no solo se me va a formalizar como autor de un supuesto delito que se establece y tipifica mediante la aplicación de normas inconstitucionales, sino que además, y más grave aún, dice, se me podrán imponer todas las medidas cautelares personales dispuestas en el Código Procesal Penal, inclusive la prisión preventiva. Con lo anterior, según señala, se vulneraría de manera evidente y manifiesta mi derecho a la libertad personal y también a la seguridad individual. Lo que establece este documento que ha presentado Germán Chadwick pretende de alguna forma paralizar esta investigación porque, como él lo describe en este extenso documento, porque sería una ley penal que no describe la conducta que se sanciona, en este caso, ventajas indebidas del síndico. Es más o menos el detalle que establece este documento que ha sido presentado por Chadwick y que, de alguna forma, él pretende paralizar la investigación del caso Cabal y más que eso, que su nombre sea sacado de la lista de los formalizados que van a ocurrir el próximo día de esta audiencia, formalización que va a ocurrir el próximo 29 de enero en la ciudad de Rancagua.
A la que está convocada también la nuera de la presidenta, Natalia Compañón. Una con 17 minutos, vamos a la actualidad internacional porque están pasando cosas en el mundo. El actor Sean Penn reveló el que él considera el verdadero objetivo de su entrevista al Chapo Guzmán. El actor conversó con la cadena CBS, a quien aseguró que el sentido de su entrevista falló. Tengo un pesar sobre toda la discusión respecto de este artículo. Ignora su propósito, que era, dice Sean Penn, tratar de contribuir a la discusión sobre la policía en la guerra contra las drogas. Dijo en esta entrevista, que será emitida completa el domingo.
Ya solo un día que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunciara el fin de la epidemia del ébola, en Sierra Leona confirman la muerte de una mujer por este virus. Los médicos han confirmado que la mujer que murió a principios de esta semana ha dado positivo después de practicarle dos pruebas para asegurar este resultado.
En Francia, la ministra de Sanidad informó de un caso de muerte cerebral y 5 hospitalizados en estado grave a causa de un ensayo terapéutico fallido de la farmacéutica Biotrial, creada hace 25 años. Se trata de un accidente muy grave ocurrido el jueves en París y del cual no quiso dar mayores detalles. Además, se abrió una investigación por parte de la Inspección de Asuntos Sociales del país sobre el asunto.
Y en Estados Unidos, la Guardia Costera y los equipos de rescate de la zona buscan a los 12 tripulantes que estaban a bordo de 2 helicópteros de la Marina que colisionaron mientras realizaban un entrenamiento nocturno en la base militar de Oahu, ahí en la isla de Hawái. Las naves pertenecían a la primera unidad de naves de la Marina.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo que beneficia a los presos políticos del Parlamento, el Parlamento de mayoría opositora instó al Estado a acatar las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos. La bancada chavista votó en contra y pedirá que se anule la medida. El ego de Sean Penn es monumental, o nosotros no entendimos nada y somos todos unos lesos, pero de verdad no logro entender cómo Sean Penn pretendía que el objetivo de su entrevista clandestina al capo de la droga, al hombre más buscado del mundo, el prófugo número uno de la justicia del mundo mundial, ¿verdad?, quedara en el tapete para la discusión sobre la participación de las policías y la lucha contra las drogas, y no quedara esta instalada como la conversación con el capo de la droga, prófugo y el hombre más buscado del mundo. Entrevista que además se supone que permitió dar con el paradero de este hombre que era el más buscado. Me parece insólita la aseveración que ha trascendido hasta el momento, ¿verdad? Forma parte de esta entrevista de Sean Penn a la CBS y que es parte de la explicación que él entrega sobre su participación en la conversación. Está bien, me parece regio que Sean Penn quiera hacer una causa y quiera instalar como tema de discusión este, pero pretender que el objetivo de haber hecho la entrevista al Chapo iba a ser ese y solo ese, es tener el ego muy grande o estar demasiado equivocado, ¿o no?
Estoy contigo, total y absolutamente.
Plop.
Oye, el próximo lunes 18 de enero se va a cumplir un año de la muerte del ex fiscal argentino Alberto Nisman. que había acusado, recordemos, a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir el atentado a la AMIA. 365 días después de la muerte de Nisman, por ahora no se sabe qué fue lo que pasó. ¿Ha habido algún movimiento en materia de investigación? En los últimos días se iba a interrogar a los dos gendarmes, a los dos policías que estaban preocupados de la custodia del fiscal que se le había otorgado, custodia policial especial al fiscal argentino. Fue una de las últimas determinaciones que adoptó la justicia y la nueva jueza que está a cargo de este caso para tratar de reavivar la investigación respecto a la muerte del fiscal Nisman. Y por otra parte, se estaba tomando alguna determinación por parte del gobierno de Mauricio Macri ahora para llevar adelante también más indagatorias en este proceso que, como decíamos, se va a cumplir el próximo día lunes un año de la muerte del fiscal. Y Sara Garfunkel, que es la madre de Nisman, de cuya muerte, decíamos, se cumple un año el lunes, ofreció un extenso reportaje, junto además con la hermana de Nisman, Sandra, a la agencia de Judía de Noticias. Ambas se muestran convencidas de algo. A Nisman lo mataron. A ninguna de las dos le cierra la hipótesis del suicidio y reclaman: no se mató, queremos saber cómo y cómo fue todo lo armado. La madre de Nisman, además, en esta entrevista relata lo que vio cuando entró al departamento de Nisman la noche del fatídico hallazgo el domingo 18 de enero del 2015, que decía, pues se cumple un año de la muerte el próximo día lunes, con algunas trabas en materia judicial, algunas pequeñas pesquisas, pero por ahora no se sabe qué es lo que pasó con este fiscal argentino.
Oye, lo que pasó en Francia con este, comillas, accidente en un ensayo clínico es un escándalo, hay una gran polémica, dejó a 6 personas graves, hay una persona de hecho que está con muerte cerebral. Ellos participaron en un ensayo de un medicamento hecho a base de cannabis para un laboratorio europeo que no estaba identificado en todas partes. Nosotros de un medio europeo se sacó, ¿verdad?, la identificación con la farmacéutica Briotrial, pero no todos los medios colocan exactamente cuál es el nombre del laboratorio. Bueno, el punto es que ellos participaron en este experimento. No se sabía para qué se pretendía utilizar el fármaco, pero estos 6 voluntarios, insisto, uno de ellos en coma, eran personas que tenían buena salud, que se tomaron el medicamento vía oral en una clínica en el norte de Francia, y según lo que se sabe, el test que lo llevaba a cabo este laboratorio europeo en un centro autorizado, ¿verdad?, especializado en la realización de ensayos químicos. Bueno, una radio francesa dijo que se trata de un analgésico a base de cannabis que estaba siendo desarrollado por unos farmacéuticos portugueses, y que las pruebas se hacían en la empresa Biotrial, que tiene uno de sus principales centros en Rennes. El Ministerio de Salud francés dijo que el accidente se produjo en la primera fase del ensayo, o sea, donde se trataba de evaluar la seguridad, el empleo, la tolerancia, los perfiles farmacológicos de esta molécula en personas en personas voluntarias sanas. La Agencia de Seguridad Nacional Sanitaria de Medicamentos puso fin a la prueba, obviamente, y contactó a todos los participantes. Fueron 8 los que participaron del ensayo, 2 se les dio un placebo, ¿verdad? O sea, no se tomaron el medicamento. 6 fueron los que ingirieron el remedio en experimentación, de ellos, todos ellos con consecuencias, y 1, insisto, con muerte cerebral.
1:23, vamos al ámbito deportivo. Habló Sebastián Becachés, ex ayudante de Jorge Sampaoli y actual entrenador de la Universidad de Chile. En los 13 años que trabajé con Jorge nunca vi un acto de corrupción. Además agregó: yo vine a un lugar donde gano menos dinero y Jorge ha tenido ofertas millonarias y las rechazó.
El vicepresidente de la ANFP, Andrés Facio, aseguró que ya no es posible que Jorge Sampaoli vuelva a dirigir a Chile. El dirigente indicó también que desde hoy comenzará la búsqueda del reemplazante del Calcildense, nunca puedo decir bien esa palabra, en La Roja.
Y este viernes arranca el torneo de clausura del fútbol chileno. La acción del fútbol nacional se retoma con los duelos de O'Higgins ante la Unión La Calera a las 7:30 de la tarde, y el de San Marcos de Arica contra Santiago Wanderers, que se va a jugar a las 22 horas. Amplío lo de Cachese, todos sus dardos apuntan a la anterior directiva que encabezaba Sergio Jadue, y que da cuenta además él de su malestar, el personal, por impedirle firmar por la Universidad de Chile y que tuviera que pagar una cláusula para salir como ayudante técnico de Jorge Sampaoli. El que debe ser juzgado es el anterior directorio y no Sampaoli, dice Becachese. Pasaron la barrera de la dignidad. Jorge está siendo injustamente maltratado. Han perjudicado al fútbol chileno. Parte de las declaraciones de el argentino, que este día domingo va a debutar como entrenador de la Universidad de Chile en el torneo de clausura. 1:24. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Le cuento. Aparte de la alerta en la que insiste la Dirección Meteorológica, ya tenemos 28,5 grados en Santiago. La máxima debiera llegar a los 31. Fin de semana se viene el sábado con 33, el domingo con 35. Viña y Valparaíso hay 24 grados, ya está en la máxima. Fin de semana, sábado con 25, domingo con 24 grados. Concepción espera para hoy 22. Hay 21 grados hasta ahora y se... aparentemente el pronóstico de precipitaciones ya pasó. Sábado con 25, domingo con 27 grados y finalmente Puerto Montt tiene 19 grados, espera chubascos para el resto del día, máxima de 20, fin de semana con 20 grados sábado y domingo y probables precipitaciones para mañana hasta mediodía.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y los mejores productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Y porque nadie puede ver en la oscuridad, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos.
Terminamos con las noticias, quédese con nosotros, ya viene información privilegiada, el doctor Camus está desesperado por entrar aquí, ¿no? Ah, no, ya, entonces, ¿qué? Ponemos una canción, prográmese música, pues.
¿Está solo hoy día, no?
Con la Cata.
Con la
Cata. Con la Cata. Viene luego, terminamos de revisar la vida de Anton Chéjov en Notables. Sí, Cristian Araya los acompaña hasta casi las 6 de la tarde con el Tocadiscos.
Porque a esa hora comienzan los programas, Aire Fresco con Polo Ramírez, después de eso a todos nos pasa lo mismo, Felipe Izquierda, Roca Balbuena, y después... Terapias Chilenses, la primera parte con Matías del Río, la segunda está hoy día con un triunvirato de lujo, ¿eh? Héctor Soto, Alberto Fuguet y Matías Rivas viene como invitado especial a este Terapia de día viernes acá en Duna.
Imperdible entonces, que tengas un gran fin de semana, cuídense del calor.
Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC Inversiones Globales, AFP Habitat, Rotary Kraus, Porsche, Brooks Brothers y Mercados G. Duna, Sonido.